Hoy por Hoy León, con Chechu Gómez.
Pues vamos a ver qué queda de sí la última tertulia política de esta temporada en Hoy por Hoy León, que viene como es habitual, cargada de contenido y además también con la presencia de los habituales, o al menos de la mayor parte de ellos. Eduardo López Sendino, todo un clásico aquí ya, con su presencia física en el estudio, representando la UPL, la Unión del Pueblo Leonés. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido.
Buenos días, a pesar de esta autonomía.
Bueno, tenemos también conectado a José Luis Nieto, del Partido Popular. José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenos días para ti y todos los tertulianos y oyentes.
Y también nos acompaña, después de algunas ausencias, porque ha tenido también una agenda cargadita, Javier Zendón, por el Partido Socialista. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, esperamos, aunque no es seguro, que en algún momento pueda asomarse por aquí Pablo Fernández, representando a Podemos, y que está interviniendo ahora mismo en un pleno de las Cortes de Castilla y León que se está celebrando, que no sé sinceramente si es ya el último del curso político o todavía habrá alguno más a la vista. No sé si sabes algo, Javi. Eduardo no sabe.
No lo sabes.
¿No? ¿Javier?
En teoría el periodo de sesiones termina ahora. Ajá. Pero eso no quita que pueda haber algún pleno extraordinario. Ajá. En el mes de julio.
Ah, extraordinario,
sí,
sería en todo caso.
Creo recordar que alguna vez ha habido alguno en julio.
Uh-huh. Puede ser. Bueno, ya bastante tienes ya con los tuyos, me imagino, ¿no, Javier? Ahí en el Parlamento
aquí,
Nacional, en el Congreso.
Terminamos los plenos ordinarios mañana y tendremos al menos uno en julio, que coincide con la comparecencia del presidente el día 9.
Es verdad, sí, de la que se está hablando mucho en estos últimos días. Venga, pues vamos a ir también de otro asunto también ampliamente comentado, pero sin embargo con un desenlace pues desafortunadamente incierto, ¿no? A día de hoy estoy hablando del ERE, de la empresa azucarera, y fundamentalmente de la amenaza de cierre, pues cada vez más próxima, salvo que algo lo impida, de la azucarera de La Bañeza. En este miércoles, precisamente, que nos coge en lo que es el último día para la negociación entre los sindicatos y la compañía, que hasta la fecha se ha mostrado férrea e inamovible, cerril incluso podríamos decir, en su posición de seguir adelante, ¿no?, con estos planes de reestructuración, de ajuste, de despido, de cierre, en los que la azucarera de La Bañeza se llega a la peor parte, ¿no? Y además en un escenario que seguramente no contribuye a una solución y que tiene que ver con la división sindical existente, ¿no? Ahora mismo con las dos principales fuerzas sindicales pues muy alejadas entre sí. UGT, que es mayoritaria en lo que es la azucarera de La Bañeza, propiamente dicho, y luego Comisiones Obreras, que donde es mayoritario es en el Comité de Centros, que es el que agrupa ya todas las fábricas. Así que, bueno, ¿cómo estáis viendo las cosas? Y no sé qué esperanza de vida le podéis ver a la azucarera de La Bañeza. ¿Cómo estás viendo este asunto, Eduardo, en UPL?
Bueno, pues la verdad es que pinta mal. Hemos de reconocer que el asunto pinta mal. Que no, yo desde luego, de lo que se trasluce de las noticias, parece como que la azucarera tiene mal final. Y yo de verdad es que lo siento mucho, porque es que es una comarca que pierde, pues posiblemente, su principal industria, ¿no? Y desde luego lo que sí echo en falta es pues una mayor implicación por parte de la Junta a través de la Fundación Anclaje y por parte del Gobierno, que estamos hablando que efectivamente es una empresa privada, pero una empresa privada que ha recibido subvenciones, que cuando compró la azucarera, si mal no recuerdo, también recibió subvenciones, y que por tanto lo que no puede hacer es alegremente decir ahora mañana echo el cierre. Y claro, lo que está ofreciendo a los trabajadores de quedar allí, pues que si ahora 9 trabajadores, que si ahora 15 trabajadores, claro, cuando estamos hablando de una plantilla de 100 y pico trabajadores, estamos hablando que parece una broma, ¿no?, lo que pretende ofrecer la empresa. Luego, por tanto, yo creo que lo que tiene que haber es una implicación decidida tanto de la Junta, a través de la Fundación Anclaje, como del Gobierno de la Nación, y exigir responsabilidades a estas empresas, que lo hemos comentado más de una vez. ¿Os acordáis cuando comentábamos lo de Vestas, por poner un ejemplo, que también hablamos de que había que buscar una solución a estas empresas que cogen subvenciones para el montaje o cogen subvenciones para mantenimiento de unos puestos de trabajo y al cabo de 2, 3, 4 o 5 años se olvidan de lo que han recibido, nadie les pide cuentas y cierran porque en ese momento les interesa económicamente por la razón que sea? Yo desde luego no sigo sin entender la razón por la que se está produciendo este cierre cuando estamos hablando de León, una provincia remolachera de primer nivel, y cuando la fábrica de La Bañeza funcionaba. Es decir, sigo sin entender las razones. No, desde luego la empresa no creo que haya presentado esas cuentas sobre la azucarera de La Bañeza, y yo creo que habría que exigirle, como digo, esas responsabilidades por parte de las administraciones que en su momento dieron las subvenciones oportunas.
Javier Zendón, Partido Socialista.
Pues yo también estoy viendo con preocupación por las informaciones que cada día estamos conociendo, ¿no? Tenemos un contacto periódico y también quiero dejarlo claro, todo mi apoyo al comité de empresa de la azucarera de La Bañeza, que creo que está haciendo un gran trabajo para mantener la factoría, para mantener los empleos y evidentemente por el futuro de una empresa que a todas luces parece viable. Me constan reuniones, tanto a nivel autonómico como con el Gobierno de España, que se han hecho públicas. Y parece que lo que trasciende de todo esto y también de la propia comunicación con la empresa es que la empresa tiene decidido no apostar por este sector en La Bañeza, que no quiere apostar por el sector remolachero, y esto preocupa porque la Junta es quien tiene que pilotar todo esto por sus competencias. Se han reunido con la propia empresa, también el Gobierno en coordinación ha dejado claro que hay planes de inversión, planes para poder garantizar pues mejoras en la factoría a cambio de que se mantenga la producción, y no parece que la empresa esté mostrando interés en los mismos. Y como dato, hace unos meses conocimos que la propia empresa había renunciado a financiación importante de los fondos europeos para hacer inversiones en esta factoría. Por lo tanto, eso indicaba ya un poco algunos planes que no nos gustan. También quiero decir una cosa, creo que hay que seguir trabajando en esta línea, creo que hay que seguir apoyando al comité de empresa y en definitiva también a esas reuniones que se están manteniendo por los dos gobiernos.
Muy bien. José Luis Nieto, del Partido Popular, escuchamos tu lectura al respecto.
Pues en línea con lo que están diciendo los compañeros de la tertulia, la empresa es una decisión empresarial, la empresa, por lo que decía Javier y yo lo comparto, por X intereses, porque son X de ellos, no quiere apostar por el sector de la remolacha en León. Hay que tener en cuenta que el anterior compañero de Eduardo, que estaba de diputado, que era representante de Ugalupa, ya llevaron hace años la remolacha, la están llevando para Valladolid. Cato la transporta para Valladolid, para el Grupo Acor, para la cooperativa. Sabemos qué intereses tiene Azucarera Española.
Te perdemos, José Luis. Estabas hablando, ¿no? De que ya un porcentaje se está derivando, ¿no? Desde hace algunos años a Cor, ¿no? En Valladolid, en Olmedo, y estabas haciendo alguna referencia a Azucarera Española, ¿no?
Y Azucarera Española, yo no sé el
ahí te escuchamos perfectamente, ni te muevas, José Luis.
Ajá. No sé si tiene algún interés especial en no producir, no sacar y molturar las tierras y traer de importación pues derivados de la caña de azúcar o otro tipo de producto, porque yo creo que por ahí está el tema. Porque no se entiende que teniendo la planta en La Bañeza, que teniendo producción suficiente en la provincia de León, lo quiera desplazar para otro sitio con el aumento que lleva, pues sabemos, el transporte de la mercancía. La planta está hecha. Entonces yo creo que son decisiones empresariales que no se han contado públicamente y que los ciudadanos no sabemos en el fondo del asunto qué intereses hay, porque si ya ese mismo sindicato lleva para Valladolid la remolacha y Azucarera cada vez está cogiendo menos cupo aquí. Entonces, bueno, yo creo que ahí los sindicatos lo saben mejor que yo, pero yo las reuniones que he tenido a nivel interno con algunas personas que trabajan en el sector de la remolacha, lo que no interesa, no le está interesando el tema de la remolacha. prefieren traer de caña.
Vale. No sé por qué en algún momento estamos teniendo alguna ida y venida, José Luis, pero bueno.
Mejor ahora.
A ver ahora.
No sé por qué interés la empresa, pues no quiere apostar por el refino de la remolacha y está sacando otra serie de productos como la caña de azúcar y otros derivados. O sea, porque no quiere ni reunirse con la Fundación Anclaje.
Le perdemos por momentos a José Luis. Vamos a ver si el compañero técnico es capaz de mejorar esta conexión que tenemos con él. Pero bueno, yo creo que la esencia de la postura, tanto de José Luis a título particular como de su formación política al Partido Popular, nos ha quedado clara. Tenemos en agenda hoy varios temas, así que si os parece vamos a hablar de uno de los asuntos del momento. ¿Qué duda cabe? Que todos estos acontecimientos que se han producido en estos últimos días y semanas en el seno del Partido Socialista están teniendo un gran impacto nacional. Pero como os pido siempre en esta tertulia política leonesa, os invito a que hagáis también precisamente una lectura y una interpretación y una aproximación a este asunto, pues un poco a la leonesa, ¿no? También en la medida de lo posible, porque desde luego que esa onda expansiva del escándalo Koldo barra Ábalos barra Cerdán, pues también la tiene, ¿no? Y está llegando con fuerza aquí, ¿no? Sin ir más lejos, a mí se me ocurren varias cuestiones o varios epígrafes concretos relativos a León, ¿no? Desde algunas críticas que se ha llevado, por ejemplo, nuestro tertuliano Javier Zendón, secretario provincial del PSOE, por su proximidad política y como una persona que ha podido tener una influencia importante, ¿no?, en su trayectoria ascendente dentro del PSOE. Estoy hablando de Javier Zendón y de Santos Cerdán, y que se ha llevado algunas críticas de compañeros suyos por esa relación política, insisto, pues José Antonio Díez, el alcalde de León. También hemos escuchado a otro destacado representante del sector crítico, Diego Moreno, su contrincante, hace unos meses solo en las primarias, bueno, pues poner en cuestión, ¿no?, la limpieza o la transparencia en ese último congreso en el que se midió a Javier, o incluso también en Villaquilambre no han tardado tampoco desde la oposición en sembrar la duda, ¿no?, sobre la adjudicación de algunas obras, diciendo que sí es que habían ido a parar a algunas empresas de la órbita, ¿no?, de este triángulo tóxico, ¿no?, que dicen desde el propio gobierno. Así que tenemos por un lado esas lecturas y bueno, y luego ya uno que seguramente sí que os va a tener a todos de acuerdo, ¿no?, que han sido esos ataques vandálicos a la sede del Partido Socialista, con pintadas seguro que censurables por parte de todos los que nos sentamos aquí en esta mesa de opinión, ¿no? Así que bueno, a mí sin ir más lejos se me ocurren esas. Podéis hacer luego alguna otra lectura complementaria si lo queréis, pero bueno, te invito, Javier, a que nos des también un poco tu visión, tus explicaciones y tus sensaciones, ¿no?, de todo esto que está ocurriendo y de las críticas, ¿no?, que te has llevado por parte de algunos compañeros tuyos. La verdad es que estaban ahí como un poco al acecho, ¿no?, porque no han tardado, ¿no?, en querer pasarte esa factura.
Sí, lo primero, yo mi ascendencia política se la debo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, porque mi trayectoria ha estado muy vinculada a él. Y también decir algo, es muy hipócrita por muchas personas de mi propia organización, pero también de otras, decir que ahora mismo pues no conocen a los que tenían pues un puesto importante en nuestro propio partido, como la Secretaría de Organización. Yo soy cercano y trabajo conjuntamente con muchas personas que están en mi partido, con muchas personas que están en el gobierno, y por lo que me he caracterizado siempre es por el buen diálogo y el trabajo por el futuro de esta provincia y por el futuro de este país, del cual estoy muy orgulloso. Hace unos días vivimos una situación que nos ha abochornado a mi propio partido y, evidentemente, pues a la sociedad española. Yo creo que conocimos un informe en el que había informaciones y conversaciones pues que no nos representan, y así lo condenamos desde el primer momento. Algo que hemos dicho siempre es que ninguna organización está libre, lo mismo que ninguna familia ni ninguna empresa, de que alguien pues tenga comportamientos no lícitos, comportamientos que tendrán que ser judicializados y demostrados. Pero desde el Partido Socialista lo que hicimos desde el primer momento fue tomar una determinación, y es apartar a los compañeros que estuvieran involucrados en este tema. Por tanto, yo creo que, a diferencia de otras organizaciones, nosotros hemos actuado previamente a que haya ningún tipo de pronunciamiento judicial ante unas informaciones que luego tendrán que ser los tribunales los que decidan lo que va a ocurrir, pero lo hemos hecho. El presidente del Gobierno y secretario general compareció horas después de conocer esta información y lo primero que hizo fue pedir disculpas a la ciudadanía, porque nosotros, el Partido Socialista, siempre nos hemos caracterizado por otro tipo de cosas. Hizo algo que quiero poner en valor, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, el Partido Popular, que destruyó pruebas. Nosotros colaborar y, evidentemente, defender el honor de todas las personas. He escuchado declaraciones de compañeros míos, principalmente de tres personas que estaban en la candidatura que se enfrentó a mí en las primarias y que perdieron, en la propia agrupación local de José Antonio Díez, pero también en la provincial con Diego Moreno o Andrea. La verdad que es muy lamentable y muy hipócrita y muy oportunista, ante un momento delicado que ha vivido nuestra organización, intentar buscar un rédito personal. Y yo, algo que tengo explicación para ello y que lo he dicho muchas veces, que la diferencia entre unos y otros, cuando se llega a la política, es que yo he llegado a la política con un puesto de trabajo, soy funcionario de carrera, con las espaldas bien cubiertas y con una claridad clara, que a la política hay que venir por un tiempo. Yo no vivo de la política. Y aquí normalmente se oye a gente que vive de ella, que cuando esto se acabe no tiene a dónde ir, y que parece que porque ha perdido determinados procesos, mismamente las primarias que se celebraron en esta provincia, las cuales gané por un 70%, duplicando al segundo, a los demócratas se les conoce por asumir los resultados electorales. Y esos comportamientos y determinadas opiniones son muy lejanas también a lo que defiende mi propia organización. Por lo tanto, yo lo que quiero apelar es a la gente que se dedique a trabajar por las personas, como lo que está haciendo este gobierno, como lo que está haciendo el presidente del gobierno, para mejorar la vida de la gente, revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, trabajando para que esta provincia tenga un futuro. Y eso es lo que yo tengo detrás, a muchas personas trabajando por la gente y preocupadas por el futuro de esta provincia y poco preocupadas por otro tipo de cosas que ya se han dirimido en procesos orgánicos, internos. Así que lo que animaría es a la gente a que se dedique a trabajar más y hablar menos.
Complementando esta reflexión, que entiendo que incluso en algún momento pues puede tener también algo de desahogo, ¿no?, en momentos complicados, pero casi apelo ya más al plano personal. No sé cómo lo has vivido, qué tipo de impacto has tenido, porque claro, cuando de repente alguien, ¿no?, con el que compartes muchos momentos, ¿no?, de la semana, alguien de mucha confianza, esto casi es un poco el impacto de enterarte que, yo que sé, un familiar tuyo, un compañero, un colaborador muy estrecho, tiene una doble vida, ¿no? Primero te llevas el impacto de decir, esta persona no es como yo pensaba. Y luego casi la segunda reflexión es, y ahora encima se van a pensar que yo soy como él o que yo formo parte. En ese sentido, ¿cómo lo estás viviendo este tema, Javier?
Pues la verdad, Chechu, yo no creo eso. Evidentemente la decepción, pues para todos es grande cuando una familia, con una organización, cuando en cualquier colectivo surge una situación como esta. Pero evidentemente también con la convicción clara de que hay que trabajar decentemente por el futuro de las personas, que prácticamente la unanimidad de las personas que se dedican al servicio público lo hacen creyendo que pueden aportar su granito de arena a mejorarle de la vida de la gente, y con la solvencia también y la claridad de la actuación que ha tenido el presidente del gobierno. Por tanto, yo lo que quiero apelar es al trabajo y al futuro. Y esta provincia, les aseguro que tiene futuro y trabajo del Partido Socialista para que lo que mejor quede de la historia de León esté por venir.
Bueno, Eduardo López Endino, UPL, ¿cómo ves estos chuzos de punta que caen en el PSOE?
Bueno, pues esto es la historia de siempre, que cuando hay alguna trama delictiva en algún partido o en algunas empresas, resulta que siempre hay una derivada de León. Yo no sé por qué razón, pero siempre que ha habido alguna, siempre ha habido alguna derivada de alguna implicación en León, ¿no?
Que en estos últimos días hemos tenido también, ¿no?, en el escándalo Ayuso, el tema de Quirón, la farmacéutica Gloria Carrasco declarando.
Exactamente.
Bueno, una cosa rápida, ¿sí?, Eduardo. Yo no conozco ninguna derivada de este caso en León. Si tú la conoces, dímela.
Bueno, lo acaba de decir Chechu Villaquilambre. Lo acaba de comentar Chechu.
Exactamente. Bueno, ¿puedes explicar el qué?
No,
yo no conozco ninguna derivada en León.
Bueno, ya, a ver, quiero decir que esto está todavía en los juzgados, esto está todavía pendiente de muchas más cosas. Yo supongo que van a salir más cosas y más implicaciones. A mí no, eso no me cabe duda.
Judicial, yo un poco por puntualizar, por alusiones, ¿vale? Judicialmente no existe. Eso,
no, judicialmente ¿vale? no existe, efectivamente.
Otra cosa es que la oposición en Villaquilambre si pretenda establecer una especie de línea de puntos, ¿no? Para sí. tratar de unir bien, pues todo este tema Cerdán con Villaquilambre. Eso ya se verá.
Javier, solamente te digo, Javier, te digo una. Escucha, Javier, permíteme
que lo haya puntualizado, Checho.
Pero escucha, permítame que te diga.
Por partes. ¿Qué quieres decir, Javier? Muy breve. Y que estaba hablando de Eduardo.
Yo le quiero decir que hay que ser riguroso. Y cuando se está hablando de personas, cuando se está hablando de gente, de responsables públicos, cuidado con estar contando mentiras, con estar haciendo insinuaciones que no tienen nada que ver con la realidad, Eduardo.
Pero, Javier, que yo no he contado ninguna mentira porque no he contado absolutamente nada. Sí. Simplemente he dicho que cuando hay una derivada de una trama delictiva a nivel nacional, resulta que siempre hay una derivada en León. Y solamente ahí me he quedado. Y no he dicho absolutamente nada más. Sí. Y te vuelvo a repetir que cuando los juzgados y las investigaciones policiales lleguen a determinar todo y llegue a sacarse absolutamente todo, claro. Bueno, pues veremos a ver lo que hay, ya está. Yo no he dicho absolutamente
aunque
nada más,
subjetivo,
Javier.
Podríamos a lo mejor hablar, no sé si de una derivada mediática o de una derivada política, pero en todo caso no una derivada
judicial. No una derivada judicial,
pero bueno, yo es verdad que soy yo también al mismo tiempo quien os ha animado, ¿no?, a hacer esta... lectura leonesa de los hechos, pero, con lo cual pues
además,
también le agradezco a Eduardo que...
Y además, ojalá que no haya absolutamente nada que implique a León, porque parece que cuando estamos en los medios de comunicación es porque hay una historia que implica a alguien, a algún empresario o a alguna administración o que sea de León. Por supuesto, que yo lo que quiero es que no haya absolutamente nada.
¿A dónde querías llegar, Eduardo? Sí.
No, yo lo que quiero llegar es que esta es una situación absolutamente lamentable, porque al final, claro, ¿qué es lo que se queda el ciudadano? Preguntas por la calle y dice, es que todos los políticos son unos corruptos. Hombre... Vamos a ver, estamos hablando de unos corruptos concretos o presuntos corruptos concretos y de los que se hablará en su momento y se decidirá en su momento qué implicaciones tienen desde el punto de vista penal. Bien, pero claro, lo que no se puede hacer es una generalización que es injusta. Es decir, en este país hay miles de políticos que se dedican tanto en la administración del Estado, autonómicas, municipales y ya no digo en los pueblos, que trabajan muchísimas veces sin cobrar un solo euro y están trabajando por su pueblo, por su ciudad y por su comunidad.
Quiero en todo caso, que, supongo, Eduardo, que lo que menos os gustaría es que tuvierais lío en un ayuntamiento, por ejemplo, como el de Villaclambre, en el que no solo formáis parte del equipo de gobierno, sino
que ahora estamos gobernando,
¿no?
Evidentemente.
Tampoco os consta que...
No, o sí
os consta.
No, nos consta absolutamente nada. Vale. Esto es algo que se ha comentado por la oposición en Villaquilambre. Han echado un brindis al sol y, bueno, pues si después judicialmente se determina algo, pues tomaremos las decisiones oportunas en su momento, pero desde luego ni sabemos nada, ni queremos que haya nada, no queremos que surja absolutamente nada, pero desde luego lo que sí tenemos que buscar es la limpieza, tanto judicial como de los partidos, y en este caso del Partido Socialista. Pues claro, lo que no se puede decir es que el presidente del gobierno ha pedido perdón. Hombre, vale, ha pedido perdón públicamente, pero responsable, porque ¿quién nombró a los secretarios de organización? ¿Quién nombró al señor Ábalos? ¿Quién se nombró al señor Santos Cerdán? Hombre, vale. El que lo nombre alguna responsabilidad también tiene, digo yo, ¿eh? Y después permíteme solamente un pequeño inciso.
Brevemente, por favor.
Vamos a ver, Javier, si dices que estás trabajando por León, a ver, un día nos tienes que explicar qué es lo que trabajas por León, porque yo sigo sin saber qué es lo que trabajas por León. La última noticia, que además te la mandé por WhatsApp, que ni me has contestado, dice: el gobierno se olvida de León como sede de un centro europeo de inteligencia artificial y propone un pueblo de Tarragona. Hay que hacer las inversiones en Cataluña porque hay que tener contentos a los independentistas catalanes. Y esta es la realidad y esta es la situación de León. Un día nos tienes que contar, a ver, del otro día salió la noticia de Torneros, que ya lo de los talleres de ferrocarril ya no va a estar allí. Seguimos sin tener noticias sobre los aves de bajo coste, que van a llegar a Valladolid, pero a León no van a llegar. Seguimos sin tener noticias En fin, debes de explicarnos qué es lo que pasa con León y qué es lo que trabajas por León. Un día que nos lo expliques, hacemos un monográfico.
Tengo que dar paso a José Luis enseguida, pero bueno, Javier, no sé si quieres responderle a Eduardo también por WhatsApp, o yo casi te animo a que le respondas aquí públicamente. ¿Qué puedes comentar por alusiones, Javier?
Pues mira, Eduardo, cuando quieras te enseñamos la hoja de servicios del Partido Socialista con esta provincia. Todos los avances que tiene son, y mira, que vengas mandando noticias de un supuesto centro que monta el gobierno sin haberte leído absolutamente nada es lamentable. Porque esto es un consorcio de empresas privadas que ha puesto en marcha una inversión, una posible inversión en una determinada localidad. ¿Qué tiene que ver esto con León? ¿O qué tiene que ver esto con la provincia de León? Yo lo que te pediría...
¿De quién es la apuesta? Es del gobierno, de la nación.
Aclara, Javier, y ahora escuchamos a José Luis. Sí.
Eduardo, disculpa. Yo lo que te pediría a ti, que te preocuparas un poco más por esta provincia, en los lugares donde tienes responsabilidades, que te dedicaras a trabajar un poco más por León, ¿vale? Hicieras propuestas por el futuro de León y te dejaras de mirar tanto a otros lugares lo que tienen cuando no se propone nada aquí.
Pero porque ¿cuáles son las tuyas?
Aquí,
¿cuáles son
tus? El gobierno se lleva a cabo.
Pero vale. Tenemos que saber cuáles ahí, son tus propuestas y qué es lo que trabajas por León, que seguimos sin saberlo.
Veo complicado el entendimiento entre ambos. Tengo pendiente escuchar sobre este tema a José Luis Nieto del Partido Popular. José Luis, cruzo los dedos para que te podamos escuchar bien. A ver.
Bueno, mira, yo te quería comentar que estabais preguntando por una conexión. El otro día escuchamos al señor Aldama, que lo ha puesto a caer de un burro muchas personas, que decía que viajaba Zapatero, leonés, expresidente del gobierno, con él de Caracas a la República Dominicana. No se han dado explicaciones públicas que hacía el señor Zapatero con Aldama, al que han fusilado antiguamente, parece ser amigo suyo, en un avión, aunque podemos suponer los que conocemos de Venezuela.
¿Pero qué canciones?
Es un tema muy importante para
León. De verdad.
Correcto. ¿Qué hacía el señor Zapatero con Aldama en un avión viajando juntos? ¿Ha desaparecido la agenda oficial? Es leonés, lo conocemos todos. Entonces debería dar explicaciones. ¿Correcto?
Bien, veo que José Luis no da puntadas sin hilo y ha sacado esa otra teórica conexión leonesa.
Lo sacaron y lo escuchamos media España.
Sí, sí. ¿Quieres seguir desarrollando también tu... Sí. Seguro que sí, ¿no? Sí, tu posición.
Sí, y quería comentar otro tema. El presidente del gobierno es conocedor de los tres amigos que viajaban con él en el coche, que toda España hemos visto y sabido lo que él dijo, porque el problema que tiene el presidente del gobierno es todo lo que dijo, que ahora tiene que aplicárselo a sí mismo. Pedir perdón no es suficiente, hay que dimitir, decía, aplícate a la medicina. Cuando hay un tema de corrupción hay que investigar, él mismo. Resulta que todos los periódicos lo estaban sacando y lo negaron, porque aquí lo que han salido son audios grabados por ellos mismos. Es decir, no se fiaba uno del otro. Y lo que puede salir, porque fíjate el material que están sacando cada dos días en las investigaciones. Entonces yo entiendo, y es un problema, porque claro, Javier no tiene culpa ninguna, está dentro de una organización, y eso también hay que decirlo, que no todos los que están en el Partido Socialista han hecho malo. Nada, porque aquí, cuando es una cosa, siempre se echa la culpa al otro. Entonces, dentro del Partido Socialista hay mucha gente honrada. Hace escasos días, no sé si fue antes de ayer, vimos a unos cuantos miembros del Partido Socialista que pedían en un comunicado la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y convocar un congreso para elegir un nuevo líder. Hay un lío muy grande montado. A León le repercute lo que dijiste ya y lo de Zapatero, que es expresidente y es leonés.
Bien.
Y tendrá que explicarnos a ver a los de aquí hacían las tierras venezolanas con el petróleo de Maduro y con Aldama en un avión. Y eso yo creo que es un tema muy, muy delicado, porque mismos socialistas están pidiendo explicaciones, como el señor Guerra, el señor Felipe González y otros muchos destacados, como el exalcalde de Coruña, que el otro día le estaba escuchando también y le pedía explicaciones y que tenía que explicar, porque Zapatero todos sabemos que fue uno de los que avaló a Pedro Sánchez.
Ajá. No vamos a tardar en pasar a otro asunto al menos, pero Javier también me pedía la palabra y con brevedad, por favor.
No, la verdad que me parecen bastante lamentables las declaraciones del Partido Popular. Porque, oigan, si en este país alguien puede dar lecciones de corrupción, es el Partido Popular y sus tramas, ¿no? La diferencia entre lo que ha hecho el Partido Socialista y lo que hace el Partido Popular es muy clara. El Partido Popular le puso un chófer, un sueldo y un coche oficial a Bárcenas. Todo lo que hay en todas las tramas que todavía quedan por dirimir, en la Gürtel, en la Púnica, en la trama eólica, todo lo que afecta particularmente al gobierno de la Junta de Castilla y León, que está judicializado, ahora mismo en todo lo que tiene que ver con esa trama eólica, que conoceremos pues todas las implicaciones que tiene, y que ahora venga ahora pues un responsable del Partido Popular sembrando dudas sobre el presidente Zapatero, sobre mi organización, me parece absolutamente lamentable. El único partido que ha sido condenado en este país por corrupción ha sido el Partido Popular. Todos recordamos lo que ocurrió en aquel momento. Rompieron pruebas, rompieron ordenadores a martillazos. Esa es la diferencia entre unos y entre otros. Y yo de verdad no acepto la generalización ni el intentar manchar todo lo que es la labor pública que está haciendo muchísima gente con mucha dignidad. Así que yo lo que quiero apelar aquí en esta tertulia a la responsabilidad, pues ahora mismo del Partido Popular y también de la UPL, con algunas de las declaraciones que hizo anteriormente, que eso de sembrar pues dudas, infundios, pues creo que no ayuda a la democracia de este país. Y creo que la estrategia que sigue el Partido Popular de acoso y derribo en muchos ámbitos es una estrategia muy dañina para la propia democracia y para el propio país.
Bueno, nos quedan ya pocos... venga, sí, José Luis.
Del Partido Popular no estamos hablando. El Partido Popular, lo que tuvo que pagar, quien la hizo, lo pagó, y precisamente el Partido Popular...
No, las tramas todavía están en juicio, José Luis, no sé si lo sabes, Todas las tramas...
Pero supongo que se refiere... lo pagasteis políticamente, ¿no?
Igual, para espiar a gente, para poner pruebas falsas a rivales políticos. Sí. Hay muchas cosas que todavía están judicializadas y por las que muchos de los responsables de tu partido todavía están...
José Luis estaba hablando, sí.
Sí, pero que a mí me parece bien, si aquí yo no vengo a comentar lo que hicieron, y si lo hizo, que lo pague, yo eso no lo discuto, pero digo que el Partido Popular...
Está sembrando dudas de la gente.
Una moción, yo no siembro dudas, yo te estoy diciendo hechos reales que sucedieron, que lo dijo Aldama, que había viajado con Zapatero de Caracas, y que explicara a Zapatero públicamente qué hacía en ese avión con él, porque si era tan malo, ¿qué hacía con él?
Y que lo dijera. A ver, me quedan no mucho más de 3-4 minutos, y hemos aludido hace un momento al cambio de gobierno, o cambio de alcaldía, más bien, en Villaquilambre. En estas últimas semanas se han formalizado, ¿no?, en virtud de algunos acuerdos que se habían producido después de las elecciones. Seguramente los más representativos, ¿no?, han sido los de Villaquilambre, donde ha habido 2 años un alcalde socialista, y ahora va a haberlo de la UPL estos próximos 2 años. Y en Valencia de Don Juan, los 2 primeros años eran para la UPL, y ahora ha entrado un alcalde del PP. En esta ocasión no hemos tenido escándalos, ¿no? Porque yo recuerdo en algún otro ayuntamiento en el pasado donde ese tipo de acuerdos luego no se han cumplido y ha habido movida, ¿no? Porque el alcalde que accedía al sillón en el primer tramo luego no lo quería soltar en el segundo. E incluso creo, si no recuerdo mal, que se ha vivido un caso de esas características hasta en la propia Diputación Provincial también, pero bueno, dentro de un mismo partido, ¿no? Un acuerdo entre alcaldes, y que cuando llegaban los 2 años hubo uno que dijo, no, de aquí no me apeas. Bueno, en este caso no ha habido traición de esas características. La experiencia, por ejemplo, en UPL, que habéis estado implicados en esos 2 acuerdos, ¿ha sido positiva?
Bueno, ha sido positivo porque se ha cumplido lo que se ha pactado. Y de caballeros es cumplir lo que se pacta al inicio de la legislatura. Hubo ese acuerdo tanto en Valencia Don Juan como en Villaquilambre, y yo creo que ha sido una transición modélica en los 2 ayuntamientos, no ha habido problema ninguno, y lo importante es que, bueno, tanto uno y otro pues ya están trabajando por sus ciudades, y desde luego yo creo que es positivo, teniendo en cuenta que no ha habido, como digo, ningún tipo de problema entre ambos partidos y que siguen trabajando codo con codo, tanto en un ayuntamiento como en otro.
José Luis Nieto, Partido Popular, ¿cómo lo habéis visto?
Por parte de lo que dice Sendino, por parte de Pepe, de alcalde de Valencia Don Juan, pues todo con orden, y ahora quedaría el de Valdefresno, que tendría que dejar la alcaldía el alcalde del PSOE para dejársela al de Pepe.
Te iba a preguntar específicamente por ese caso, porque ahí os toca la alcaldía a vosotros, ¿no? Hay un acuerdo no muy habitual, PSOE-PP, ha habido un primer tramo para el PSOE. ¿Se va a producir ese relevo?
Oye, dependerá de ellos si cumplen la palabra o no, pero en principio es lo que se ha hablado. Yo le pregunto al portavoz y me han dicho que sí. Así que a ver si es verdad.
¿Tienes algún tipo de fecha o de referencia en el tiempo?
Primeros de julio.
¿Primeros de julio?
Todavía no me han dado, ¿no?
Vale. Javier, no sé, ¿ya quieres aprovechar para hacerle algún tipo de confirmación aquí en la radio a José Luis? ¿O no sé si no sigues muy de cerca este asunto?
No, yo creo que lo que se ha dicho, no, poco más que añadir, ¿no?
Pero bueno, bueno. Que se va a cumplir, ¿no? El acuerdo en Valdefresno, ya que ha dejado ahí un poco la pregunta en el aire José Luis,
claro,
dándolo por hecho por otro lado, sí, ¿no?
Y,
en vuestro caso, ¿no? En Villa Quilambre es una fórmula a la que se puede acudir en el futuro, es igualmente válida, porque hay gente que a lo mejor la puede cuestionar, pero bueno, entendéis que echando mano también un poco de creatividad y de imaginación, pues se pueden llegar a acuerdos allá donde no haya mayorías claras.
Si evidentemente el beneficio es para la ciudadanía, pues yo no veo mal ese tipo de acuerdos. Uh-huh.
Muy bien.
A ver, es un acuerdo en el caso concreto de Villa Quilambre, que ha supuesto que Unión del Pueblo Leonés ha estado gobernando con el Partido Socialista, que estaba a la cabeza del ayuntamiento, y ahora es Unión del Pueblo Leonés el que gobierna, el que está a la cabeza y gobernando con el Partido Socialista. Yo creo que hay una perfecta simbiosis en ese caso, y yo creo que en Valencia, don Juan, exactamente con el Partido Popular, lo cual demuestra que Unión del Pueblo Leonés no tiene ningún empacho en gobernar, sea con Partido Popular o sea con Partido Socialista, si ello redunda en beneficio de los propios ciudadanos.
Bueno, para buena simbiosis la vuestra, ¿eh? Tanto en las coincidencias, que son unas cuantas, como en las diferencias, que también lo son. Os agradezco vuestro compromiso con esta tertulia en esta última entrega de la temporada. Ojalá podamos continuarla a partir de septiembre, sea como sea. Os deseo un excelente verano y con mi agradecimiento también personal sobre la mesa. José Luis Nieto, Partido Popular, a cuidarse.
Un abrazo grande para todos.
Gracias también a Javier Zendón del Partido Socialista. Un fuerte abrazo, Javi. Buen verano.
Un abrazo.
Y gracias también a Eduardo López Sendino de la UPN.
Gracias a vosotros y buen verano a todos.